Esta temporada, Conservas Dani y Tiempo de Español cumplen 25 años juntos. ¡Feliz aniversario!
Buenas tardes, 7:01. Comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona. Supongo que todo el mundo en estos momentos está, por supuesto, pendiente de todo lo que está pasando en Cataluña. Lo digo porque, y lo vengo repitiendo desde hace varias semanas, creo que lo más importante y empieza a generarse una, digamos, un grupo de personas, intelectuales, medios, que están pidiendo el diálogo, que es una palabra que aquí hemos utilizado durante muchos días. Ayer el Español, bueno, ayer no, el miércoles, ayer era miércoles, no, el martes día 3, es que llevo un poco perdido con el tema de los días, hizo un comunicado excelente pidiendo diálogo. Hoy lo ha hecho el Barcelona, también pidiendo ese diálogo para que se llegue a un entendimiento por el bien de la convivencia. Y jugadores como Iniesta, por ejemplo, hoy a través de las redes sociales, también han pedido diálogo antes de que todos nos hagamos daño. Ya sé que es complicado poder llegar a todos los corazones, a todos los pensamientos, pero independientemente de cuál sea la ideología de cada uno de nosotros, hay algo que está por encima de todos, que es la libertad, que es la convivencia. Y cuando corre peligro esto por una serie de decisiones, desde un lado y desde otro, creo que la gente debería sentarse un momento, dejar sus egos y pensar en los demás. Creo que eso es lo que la sociedad civil está reclamando. Algunos parece ser que les da absolutamente lo mismo. Por ejemplo, ayer comentábamos con nuestro compañero y amigo Robert Borràs, cuando hablábamos del tema Rombus, que algunos bancos iban a decidir marcharse de Cataluña, dejar la sede social. Bueno, pues hoy ya lo ha hecho uno y es el segundo banco más importante de Cataluña. Posiblemente mañana o pasado, veremos, lo va a hacer el más importante. Y tengo la sensación que hay gente que le da lo mismo. Que la única salida que tienen es decir, pues vamos a boicotear estos bancos, vamos a boicotear estas empresas. De verdad, vamos a... ¿Esto es el país que quiere esta gente? Estoy alucinando. La economía es la que mueve un país. Que nadie se engañe. La economía. Y cuando no hay economía, no hay recursos. Empieza la pobreza. ¿Verdad que no hubo manifestaciones, o si las hubo, hubo pequeñitas o huelgas, cuando hubo todo el famoso tema de la retallada? Eso no era importante. Ahora sí, ahora hay que movilizar a la gente. Yo creo que llegará un momento que la gente se dé cuenta que la realidad es otra. Y lo digo por las dos partes. Porque a mí me cansa hablar del tema y espero que algún día empecemos Tiempo de Español y todos los programas de todas las emisoras de radio, todas las televisiones, dejen de hablar del tema. Hablen, pero de una manera constructiva. Que hay diálogo, que a lo mejor pueda haber una votación vinculante, una selección, un referéndum vinculante. ¿Por qué no? Pero todo esto tiene un proceso y ese proceso no se puede hacer porque yo lo digo, ni por un lado ni por otro lado. Vuelvo a explicar y vuelvo a posicionarme en ese sentido. Yo creo que lo lógico es que en estos momentos, si se quiere negociar, todos den un paso hacia atrás, los más difíciles para dar ese paso. Y ya está. Y se empieza a hablar, se empieza a hablar. Europa lo ha dicho claro. Lo que está pasando en Cataluña es muy grave. Pero Europa no está apoyando lo que está haciendo el Govern. Y ya lo han dicho también, que lo del otro día no es vinculante por todo lo que pasó. Y además, valorar un referéndum de esa manera y hacerlo vinculante para tomar una decisión de un DUI me parece demasiado fuerte. Tampoco me gusta la postura a veces del otro lado, lo digo también. Pero considero que hay todo un espectro de opciones, y la palabra espectro lo digo con carácter amplio y no negativo. Hoy, por ejemplo, medios de comunicación están pidiendo elecciones o que se dé un paso atrás para empezar a negociar. Que olvidemos el famoso tema de la DUI. Porque se está generando un sentimiento de miedo por parte de la gente. Y vuelvo a decir lo mismo. Los que solo saben que hablar de boicot y boicot y boicot no representan nada. Están haciendo mucho más daño a este país que otra cosa. Pero bueno, al final la historia nos juzgará. Bueno, a mí no lo sé, pero a los políticos sí. Y determinará al final quién ha escogido el camino más coherente. Y creo que es lo más importante para todos. Somos 7 millones de catalanes. 7. Que vivimos y trabajamos en Cataluña. Es muy fácil hablar de Cataluña desde Madrid, desde Galicia o desde Andalucía, pero hay que estar aquí para ver un poquito cuál es la sensación de lo que estamos sintiendo todos. Nadie puede estar ni ajeno ni al margen de todo esto. Y me da lo mismo que algunos digan, es que el programa es del español, ¿por qué hablas de política, de lo que está pasando? Porque tengo que hablarlo. Porque todo el mundo está tomando partido. El club tomó partido el otro día, el martes, con un magnífico comunicado. Que hoy ese comunicado lo ha tomado también el Barcelona. Pidiendo lo mismo. Diálogo. Que ellos quieren seguir jugando la Liga Española. Que ellos quieren llegar a un acuerdo. Y ellos, por ejemplo, han dicho que, bueno, si hay que hacer un referéndum vinculante, pues que se haga en su momento, pero de una manera pactada por todo el mundo y consensuada por todo el mundo. Hay muchas maneras de hacer las cosas, todas a través de la ley. También es verdad que la ley tiene que ser a veces más flexible, pero la ley la tienen que cambiar de manera legal los dirigentes también. Y saber dónde está el punto de ilegalidad o no. Ayer Piqué, Pau, Iniesta, David López, hablo de gente vinculada a Cataluña. Claro, que lo digan deportistas como Nadal, a mí me parece muy, muy bien, perfecto. Gasol también habló el otro día. Creo que todo el mundo piensa lo mismo. ¿Y por qué tenemos que estar esclavos de una serie de diputados que además son antisistema, que no quieren nada, les da lo mismo todo? Y lo siento, pero es verdad. Yo leer que empiezan a marchar. Perdón, esto es el móvil que lo tenía encendido, perdón. A ver si puedo apagarlo, porque si no se va a escuchar y va a ser un rollo esto ahora. Decía que cuando empiezan las empresas a marcharse de Cataluña es muy preocupante. Y que lo único que se diga es, les hacemos boicot. ¿Esto es política? ¿Esto es lo único que saben hacer? Decir, les vamos a hacer boicot. Cuando empieza esta situación económica a ponerse cada vez más complicada y cuando empiecen a perderse puestos de trabajo, porque por ejemplo hasta la la oficina de turismo ha empezado diciendo que se está notando un bajón en el tema turístico, en el tema de viajes. Y eso es muy preocupante también. Pero es igual, pues hacemos boicot a todo. Bueno, si esta es la lectura más democrática y la lectura para intentar solucionar los temas, conmigo que no cuenten. Eso lo tengo clarísimo. Y si me tengo que ir de aquí, me iré de aquí. Y no pasa nada. Que me hagan boicot también. No creo que sea la mejor manera para intentar ser felices y convivir en un clima de tranquilidad. Por supuesto que no tengo que hablar de lo que pasó el domingo porque desde aquí lo condenamos. Pero estamos hablando ahora de la situación política que se vive día a día. Segundo a segundo, minuto a minuto. A mí me parece muy preocupante, y lo dijo ayer Robert, que se vayan las empresas de Cataluña. Y que no solo eso, se van y en la bolsa pegan unos subidones tremendos. Es que sería distinto que tú te vas de Cataluña y la bolsa, cataclá, te baja. No, no, no. Empresa que se va, empresa que sube su valor. Boicot, hay que hacer boicot. Esa es la salida. Esa es su política. Pues muy bien. Pues este gobierno está esclavo de estas personas. Pues boicot. Pues muy bien. Vamos a ver cómo acaba todo esto. Yo espero y deseo que todos den ese paso hacia atrás, que estemos un poquito más relajados, más tranquilos, y que por encima de todo piensen en la gente. No en los 2 millones que les votaron, sino en los 5 millones restantes o en los 3 millones que no votamos y en los otros 2 que no tenían derecho a voto. En los 7. Ojalá. Es por el bien de todos. Ni por el bien de un partido o por el bien de otro partido. Todo llegará. Todo. Pero con tranquilidad y paciencia. Yo a los que puedan les recomiendo un vídeo de un eurodiputado belga, concretamente flamenco, que habla de lo que está pasando y de la solución. Son 5 minutos. No sé, está en las redes sociales, lo pueden leer tranquilamente, o bueno, más que leer, lo pueden oír mucho mejor. Y creo que refleja, por lo menos, yo hago mío el pensamiento de este eurodiputado. Y lo he colgado en tanto en Twitter como en Facebook. Y me parece que es lo que todos queremos. 7:14. Hablaremos en unos instantes de la última hora del equipo. Escucharemos a David López. Hoy, como cada jueves, hablaremos de fútbol femenino. Lo haremos con Eli del Estal. Y también hablaremos con el técnico de la Liga Genuine Especial. Técnico del Español, porque este fin de semana empieza la Liga Genuine. ¿Qué es la Liga Genuine? Pues es una competición donde hay 18 equipos en primera división, llámale de esta manera, donde hay un equipo del Español y son jugadores con disminución física y psíquica. Es un torneo que organiza la propia Liga y creo que hay que tener esa sensibilidad para poder hablar de este torneo y sobre todo porque hay un equipo, hay unos chavales que representan al Real Club Deportivo Español. Hablaremos con el técnico del Real Club Deportivo Español Genuine, que se ha presentado este mediodía también en la Ciudad Deportiva Dani Jarque. Pero antes hacemos una pausa y nos tomamos una estrella.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Trofeo al Glob, al jugador más regular del Español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y San Luis esquina Montmany.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas, sus entrenadores, la gente del fútbol base que les cuida y anima. Conoce de cerca sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos, su ilusión por el futuro.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Ilusión, crecimiento, ambición, todo un estallido de sentimientos. Y tú, esto lo tienes que vivir. Renueva tu confianza perica en www.rcdespañol.com o llamando al 902-666-902 y consigue tu carnet. Hazte socio del Español y vive una temporada emocionante a nuestro lado.
Oh, baby, when the band is playing, oh, and that solid beat, oh, make you wanna move, make you wanna groove, make you wanna pat your feet. When we dance close together, with your cheek close to mine, and you begin to feel a funny little thrill, moving up your spine. Don't fight it, don't fight it, just feel it.
7 y 17, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, volvemos a pedir diálogo, como siempre. Y ya tenemos además los horarios de los 16avos de final de la Copa del Rey, como era de esperar. Jugamos el jueves, a las 9 y media de la noche, hora canaria, repito, 9 y media de la noche, hora canaria. 9 y media de la noche, hora catalana, a las 8 y media en Canarias. Por lo tanto, nosotros empezamos a las 7, partido 9 y media. Ese día se juegan 5 partidos, el martes se juegan 6 partidos, el miércoles 5 y el jueves 5 partidos. Por lo tanto, recuerden, lunes 23 a las 8 de la tarde, Real Sociedad Español. Jueves 26, 9 y media de la noche, hora catalana, Tenerife, Real Club Deportivo Español. Así que, a partir de ahí, lo que ustedes quieran para los que les apetezca ir a Tenerife. El martes se juegan el Numancia-Málaga, Cartagena-Sevilla, Zaragoza-Valencia, Getafe-Alavés, Murcia-Barcelona y Cádiz-Betis. El miércoles, Formentera-Atlético de Bilbao, Ponferradina-Villarreal, Valladolid-Leganés, Elche-Atlético de Madrid, Eibar-Celta. Y el jueves, el día que estamos nosotros, 7 y media, Lleida-Real Sociedad, 8 y media, Deportivo-Las Palmas, 8 y media, Girona-Levante, 9 y media, Fuenlabrada, Real Madrid. El último partido, el nuestro, 9 y media, Tenerife, Real Club Deportivo Español. Es decir, que tenemos todos los números para jugar frente al Betis un lunes. Siempre estaremos buscando el momento estrella con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. 7 y 20 minutos, una vez conocido ya el horario del partido de ida de los 16avos de final de la Copa del Rey, escuchamos a David López, que hoy ha hablado de su no convocatoria por la selección, aprovechando que estamos en la semana de selecciones. Recuerden que mañana juega la selección española en Alicante contra Albania y que Quique habló el otro día de que le había hablado con Lopetegui, de que estaba pendiente, estaba mirando 2-3 jugadores del Español. Yo estoy convencido que los 3 jugadores son, en principio, al margen de Aarón, que está con la sub-21, que para TV3 no importa. Es más importante Pablo Maffeo, que está en el Girona, que es del City, pero que su historia y es del fútbol base del Español, pero bueno, como cubrió a Messi el día del Girona, es más importante Pablo Maffeo que Aarón Martín Caricol. Aún estoy esperando que TV3 algún día hable de Aarón Martín como único jugador también que está en la selección sub-21, pero eso ya saben que no importa nada. A David le preguntaban hoy sobre qué pensaba del tema de la selección y decía lo siguiente.
Bueno, creo que hay mucho jugador muy bueno en España, que es difícil porque bueno, como te comento, la dificultad sobre todo por la calidad que tenemos en España. Es lo que sí que es verdad, que ya solo el hecho de estar en la preselección pues ya es muy importante. Saber que estamos en la cabeza del seleccionador ya es muy importante, y bueno, vamos a ver cómo va la temporada.
A la segona, ahir va haver un primer contacte per la renovació del teu company amic Pau López. Mm-hmm. Tu penses que el club hauria de fer un esforç per retenir el jugador?
Bueno, crec que això són més qüestions del club, però bueno, ja m'he mullat moltes vegades amb aquest tema. Crec que sí, crec que és un porter molt bo, de futur, de present, i que crec que no es tindria que deixar córrer aquesta oportunitat. Jo estaria totalment a favor de que es quedés.
David, què tal? Bueno, primer tram de temporada, 7 partits heu jugat fins ara. M'agradaria preguntar-te si al vestidor creieu que esteu lluny, molt lluny, més a prop de la idea que porteu al cap de l'equip que voleu, diríem, no?
Bueno, crec que estem en el camí. Penso que al principi les coses no acaben de sortir, que ara estem millor, i hi ha coses en les que hem crescut, hem evolucionat, i aquest és el camí. El que sí que és veritat és que ni abans érem tan dolents ni ara ens creiem que som tan bons. Hem de continuar amb la humilitat i el treball que vam portar l'any passat, i segur que això ens portarà a bon port. És veritat que l'equip està en una línia ascendent, sobretot també gràcies a l'ajuda dels nous jugadors que han vingut, que s'han acoplat molt bé al que el míster vol. I bueno, gràcies a això doncs, tenim moltes alternatives per plantejar cada partit. Aleshores, jo crec que l'equip està creixent, l'equip està anant bé, però amb cautela. Hem de continuar amb aquest camí.
I una segona, quin aspecte del joc creus que cal millorar, diguéssim, com més aviat millor? És a dir, el que us urgeix més a l'hora de millorar?
Bueno, crec que ara mateix no hi ha una cosa que ens urgeixi més, perquè sí que és veritat que l'any passat potser l'aspecte ofensiu ens costava una mica més, no sol quan teníem la pilota, sinó ser més vertical, ser més perillosos, diguéssim. Crec que ara amb això hem millorat, hem crescut bastant. Jo simplement seria perfeccionar totes aquestes, tant a nivell ofensiu com a defensiu, continuar creixent, continuar millorant coses que encara es poden fer, i res, no em quedaria en un aspecte concret.
David, Carles Escolano, en directe per Radio Marca, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
De què serveix aquesta aturada? No? Perquè hi ha equips que potser estan en bona situació i els hi va malament parar 10-15 dies. A vosaltres, pel que entenc, us pot anar força bé.
Sí, crec que ara mateix ens va bé, sobretot primer per un aspecte físic. Tenim alguns lesionats, jo per exemple... després de tres partits en una setmana que ha sigut també molt curta, perquè ens va tocar jugar-los molt junts, i després al Bernabéu ha sigut unes dues setmanes molt intenses, i primer de tot doncs, físicament ens anirà molt bé per netejar cames, recuperar lesionats i poder tornar a començar, i després per continuar millorant, és el que li està comentant el teu company. Crec que l'equip està en una bona línia, està millorant moltíssim, però que encara ens queda, i el bo és que tenim aquest marge, aquest equip encara pot fer grans coses i pot millorar moltes coses, i en això estem.
Y esta te la hago en castellano. Si meterte en líos de ningún tipo, ¿te preocupa la situación que se vive actualmente aquí en Barcelona y en Cataluña? A nivel político, evidentemente.
Bueno, obviamente preocupa por no saber el que pasará. Creo que todos estamos con esa incertidumbre de saber cómo irán las cosas y cómo acabaremos. Pero a raíz de ahí, deportivamente, por ahora no. Creo que son dos temas totalmente diferentes y estoy totalmente centrado en la Liga.
Ara que l'Òscar Duarte està recuperat, quan es tingui el 100%, t'imagines tornar al mig del camp? Tens ganes de tornar-hi?
Home, si et dic la veritat, tant me fa. Ja ha arribat un moment en què em sento igual de còmode tant de central com de mig centre, bueno, i això li dona la llibertat al míster de tenir tant jugadors i tenir la possibilitat que tots estiguin bé, doncs de poder escollir i que ell sigui l'encarregat de decidir. I a partir d'aquí jo estic obert a tot el que necessiti tant el míster com el club i ja està.
És important una altra vegada reengarxar-se un bon resultat a casa, no?
Sí, sens dubte. Crec que ara ve una part del campionat molt important contra dos equips que s'han revelat com Levante i Betis, que ho estan fent molt bé, i la Reial Societat doncs, que està confirmant una mica el que va fer la temporada passada. Segurament seran equips que estaran lluitant per places europees si tot va com fins ara, i òbviament intentar de guanyar sempre, però treure els màxims punts possibles serà una cosa molt bona pel que resta de temporada.
Siete y 26. Por cierto, que recuerden que el partido del Tenerife es jueves. El Betis, el partido de Copa, lo juega el martes. Y nosotros jugamos contra el Betis, teóricamente, ese fin de semana. Como mínimo ya tenemos 48 horas menos de descanso y el viaje nuestro es a Tenerife. El del Betis, pues no lo sé, ahora no lo he mirado, pero es igual, juega el martes. Nos vamos, antes de hablar durante unos minutos, con nuestro compañero de Sportscope, Quique Iglesias, que hacía mucho tiempo entre Giro, Vuelta, Tour, etcétera, etcétera, y la vida no venía por aquí, así que aprovecharemos para hablar con él del tema Pau.
En Cádiz.
¿Cómo que en Cádiz? Fíjate. 40 minutos, una horita, sí, sí. una horita, casi nada. Bueno, vamos a BS Chocolate, porque ya sabes que los mejores chocolates de Barcelona los vas a encontrar en BS Chocolate, en Mitre 105. Chocolates para todos los gustos e intolerancias, chocolates suizos, biológicos, sin gluten, sin azúcar, sin lactosa. También vas a poder encontrar batido de chocolate, que te gusta a ti, ¿verdad?
Sí, no.
¿Qué prefieres tú?
Yo voy habitualmente a BS Chocolate, que
está al lado
de casa.
¿Qué es lo que más te gusta ahí?
A mí las tartas de chocolate que me hacen para los cumpleaños de mi padre, de mi madre, de mis chavales.
También hay surtido de trufas, pasteles personalizados y de lunes a viernes, que es cuando abre BS Chocolate, un menú para comer. No te rías, Tito, si es verdad, si es que va.
Es verdad.
Si es que va. La mona de... ¿Cuándo fue? ¿La mona o lo de la
dieta? La mona o no sé lo que fue, pero ha sido tres veces. Sí, la coca. Sí, una coca de chocolate, sí, señor. Sí.
¿Lo ves?
Y además me reconocen y hablamos de ti y esas cosas.
Tú tienes que ir, Sito. Porque sé que te gusta el chocolate. Y el chocolate es bueno para la
salud. Además, Sito, en un golpe de moto llega. Está ahí en General Mitre, al lado de la clínica Sagrada Familia.
Ahí está. Ves el chocolate. Mitre 105. Quique, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier de Arombre.
Y bienvenido, ¿eh?
Bien hallado.
¿Ya tenía ganas de venir aquí o no?
De verte sobre todo y hablar contigo, sí, señor, hombre.
Pues y sobre todo con los oyentes, para...
Te he escuchado mucho, ya sabes.
Para debatir, también.
En los hoteles te he escuchado un montón, ahí después de llegar de la tapa y tal, me ponía la aplicación duchándome.
Pero tengo una pregunta que tengo que hacer.
El streaming va siempre muy bien, ¿eh?
¿Landa va a ser el mejor ciclista? Tengo que preguntarte. Yo soy valverdista, pero hay que reconocer que cuando Valverde se retire, que veremos que no le queda mucho tampoco.
No, hombre, después de la...
De la caída tuvo en el Tour, es Landa.
Landa es un gran ciclista, gran corredor, gran gallo. Quiere decir que es un líder, es un tío con carácter y es un tío que no deja a nadie indiferente. Ahora, va a tener que correr con mucho tiento en ese equipo. Porque en ese equipo está Nairo Quintana, que es otro gallo.
Sí, pero a mí Nairo este año...
Bueno, da igual. Pero Movistar tiene muchos intereses en Colombia y Nairo es colombiano y Nairo va a querer correr el Tour y va a querer correr el Tour a pleno rendimiento.
Pues entonces,
allí...
Giro y Vuelta
no,
para...
No, pero Landa quiere correr el Tour. Entonces, Landa y Quintana en
el mismo gallinero,
malo.
No, eso está claro.
Ahora, tiene mucha clase.
Bueno, veremos lo que pasa también. Tú imagínate que empieza Quintana y se cae en una prueba de aquellas antes del Tour.
Ah, sí, pues sí.
Entonces ya está.
O no anda nada.
Porque este año no ha andado nada.
Bueno, sin andar le dio para ser segundo en el Giro de Italia.
No, pero después del Giro... No. Es que yo creo que se equivocó haciendo Giro y Tour.
Es que hizo Tour Vuelta, Giro y Tour. Es decir, Tour Vuelta 2016, Giro y Tour. Es decir, corrió cuatro grandes seguidas. Eso es demasiado. Alguien se equivocó ahí de planificación.
Ya, pero por ejemplo, Landa corre el Giro y no le dejan ganar el Giro hace dos años, cuando estaban a Astana, ¿te acuerdas? Con el tema
sí,
de Aru.
Sí, claro, con Aru, sí. Que ganó Contador.
Y este año tuvo la mala suerte de lo que le pasó a al líder de su equipo, ¿no?
Sí,
a Thomas.
Geraint Thomas, sí, señor. Estás metido,
Hombre, es que a mí me gusta mucho el ciclismo. Por cierto...
Hoy ha estado muy bien la Milan Turín. Ha ganado Rigoberta Urán.
Por cierto, luego hablaremos con Eli del Estal, que es jugadora del femenino, de fútbol, que practicaba atletismo... Y que conoce personalmente y ha vivido experiencias con Ruth Beitia.
Ah, muy bien.
Porque ella es cántabra y corría los 400 vallas y pertenecía al mismo club que Ruth Beitia. Así que curiosidades para que sepan ustedes y conozcan un poco a las jugadoras del femenino. A ver, bueno, ¿va a renovar Pau?
Hace una semana te dije que sí. Hemos seguido muy bien la información de la renovación, reuniones y demás. Me parece que va a ser largo. Me parece que va a ser largo. Estoy soy un poco menos optimista que hace una semana, que quizá veía un poco el tema un poco lejos. Escuchándote y escuchando un poco a la gente y, bueno...
Yo creo que no va a renovar. Pero hay que saber un poco también, Quique, cuál es, digamos, la política que hace el club de transparencia e información sobre este tema. Pero claro, si no renueva Pau, ¿qué va a pasar? Que la gente se le va a echar encima. ¿Cómo no vamos a no renuevas al mejor portero joven, tal,
hoy,
no
hoy
sé
lo
qué
lo ha dicho David,
Sí, pero a ver, es que yo creo que no es un tema económico. Yo creo que no es un tema económico.
A mí me dejaron mosqueado las palabras de ayer de Pau hablando de Toni Jiménez. Como si le debiera algo a Toni. Y Toni seguirá por muchos años en el Tottenham.
Yo sigo diciendo... Y no sé si has escuchado los últimos días la explicación que yo he dado sobre el tema Pau. Para mí Pau tiene un acuerdo con Tottenham. Tottenham en ningún momento se planteó pagar 7 millones por Pau. A no ser que se hubiera lesionado Lloris, Bon, hubiera jugado toda la temporada. Entonces, ir allí de tercer portero era complicado, Quique. Por lo tanto, tú vas allí, la experiencia personal muy bonita, como él dice... Y lo dije, no sé si fue ayer o anteayer, Pochettino es el manager del Tottenham. Y Pochettino nunca quiso pagar un euro por Pau. Y menos si tenía que negociar con Ramón Robert. Entonces, dice, ¿para qué voy a negociar yo con Pau cuando el año que viene queda libre? Y si le tengo que pagar a Pau 3 millones más, se los pagaré, pero no se los voy a dar al Español. Esta es la realidad. Entonces, mi duda es, Pau tiene un acuerdo... verbal, porque no puede tener nada firmado, porque si lo tiene firmado, el Español se entera, lo puede denunciar. ¿Tiene un acuerdo con...?
No.
¿Verbal? ¿Con el Tottenham? Ahí está el problema.
Yo creo que no. Yo creo que Pau, su representante, tiene 25 clubes, 20, 12, 14, 7, 8 clubes interesados en Pau, que han llamado a Pau antes que el Español. Es decir, a mí me consta que estaba muy sorprendidos en el entorno de Pau de que el Español hasta el día
X,
la semana pasada, no se pusieran en contacto con ellos, teniendo en cuenta los 6-7 primeros partidos que ha hecho de manera estupenda.
Está impresionante.
Se lo he dicho a él y está el tío muy contento, pero quizá el Español llegue tarde. Yo lo reconozco. A mí me consta que el Español es consciente de que esto no es como renovar a Javi o renovar a Víctor o renovar a
yo también, Quique, hay una cosa clara y creo que es de justicia también. Por encima de Pau está Gerard. Me explico, sí. El Gerard renuncia a irse al Villarreal y cobrar mucho más porque él se quiere quedar aquí y el club le promete un aumento. En estos momentos el límite salarial está desbordado.
Bueno, cuando le tocará a él.
Vale. El primero es Gerard. Está clarísimo. Tema Pau. ¿El Español hasta cuándo o hasta cuánto puede aumentarle a Pau? Pau cobra una miseria. Es una miseria comparado con lo que están cobrando ahora. Pau es de los que menos cobra porque viene de las últimas temporadas.
Las vacas flacas.
Y yo además creo que el error del Español, reconocido, entre comillas, por mucha gente, es no haberle dicho, tú te quieres ir al Tottenham, bien, renueva y te vas. El año pasado. Entonces este año ya no tendremos ese problema. Y si Pau se quiere ir porque hay una gran oferta, tenemos dinero. porque va a pasar un caso Lopo, estoy convencido. El Español, ¿hasta cuándo? ¿Y hasta cuánto puede llegar? ¿Hasta cuándo? El 31 de diciembre, porque a partir del día 1, si no ha renovado, creo que lo tenemos perdido.
Hasta que lo mande Quique.
Al banquillo.
No, hasta que lo diga Quique, vamos.
Bueno, es decir, pero...
Hasta que lo diga, ¿no? Que lo mande de mandar, no, no, no de...
No, 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 pero está claro que si Quique ve que no hay opciones de renovar, porque eso se lo dirá Perarnau o se lo dirá Lardín, sí. Quique lo envía al banquillo.
No creo.
Yo te digo que sí.
No creo.
Tú no puedes estar haciendo un jugador que sabes que se te va a ir y jugaría Diego López. Pues Diego López no es manco. Por lo tanto...
Pero al banquillo desde ya no, ¿eh?
No, 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 no. Cuando se... No, no te digo mañana. Te estoy hablando un mes, dos meses...
No, no, el 1 de enero.
Bueno, pues cuando ya se sepa,
es decir,
seguro.
El 1 de enero hay que tomar una decisión. Si el 1 de enero tú no has renovado a Pau...
Se va al banquillo.
Yo quiero verlo. A lo mejor se va al banquillo antes.
Si se va al banquillo, si se va al banquillo antes, ya olvídate del 31 de diciembre. Porque sería injusto que Pau se fuera al banquillo.
Evidentemente que sería injusto.
Ahora sería injusto. Es decir, Diego López jugará en Tenerife. Eso lo tenemos claro, ¿no? Que va a jugar en Tenerife. Partido de Copa.
Sí, sí, evidentemente.
Pero tú no puedes quitar a Pau el día del Levante, por ejemplo. Pau tiene que jugar ahora, porque yo creo que está siendo de los mejores porteros de la liga. Y por lo tanto tiene que jugar. Una vez que Lardín o Óscar le digan a Quique, oye, el representante nos ha dicho que... Bueno, es que claro, estamos en lo que hemos hablado muchas veces. ¿Cuál es la cara del representante? Es decir, ¿el representante te es sincero o te está engañando?
Bueno, o el representante llega a un acuerdo con el club para estirar un poco el chicle sabiendo que no va a haber acuerdo.
Ostras, es que me parecería absurdo. Es decir, yo te...
Ha pasado esto,
¿eh? Ya, por eso que no puede ser. Es decir, yo te digo que te ofrezco 12 millones en 4 años y tú como representante dices, no, no, te pido 30. Claro, a mí me dicen esto, digo, chato, venga, ¿qué te estás riendo de mí?
No, pero...
¿Te estás riendo? Todavía queda claro.
Sin tener ni idea, yo sé que ha habido negociaciones entre club y representante de otros jugadores en su tiempo. Es, oye tú, no nos vamos a poner de acuerdo, ¿sabes? Yo me voy a ir y tú sabes que yo me voy a ir, pero vamos a decirlo en enero, vamos a hacer ver que estamos negociando.
Pues eso me parece erróneo por parte
no
del club.
No digo que vaya a suceder,
no, 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 pero
que puede suceder.
Pero el club lo que tiene que hacer es ser transparente, es decir, 1 de enero, o no, el 1 no porque es festivo, el 2, el 3 o el 4 es igual, hacer un comunicado diciendo no se va a llegar a un acuerdo para la renovación de Pau, porque no, y que no, pero que se diga que no es un problema económico.
Sí, hombre, siempre es un problema
económico. No, 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 no es un problema económico.
Sí, hombre, sí.
Porque si a ti te dicen 30 y tú dices, ah, vale, pues venga, va, 30. Y el representante te dice, no, no, entonces 40.
No.
Te está diciendo que tiene un acuerdo con otro equipo.
Yo creo.
Una cosa es que tú ofrezcas 12 y el representante te pida 15. Yo entiendo entonces que sí que hay un cierto interés. Pero si de 12 te pasan a 30, te están diciendo, no, no, si es que me estás metiendo un farol aquí,
no,
tremendo.
Pero seguramente será verdad.
¿De qué? ¿De qué pasa?
De que el Español no va a poder igualar nunca la oferta que tenga de la Premier.
Yo te estoy diciendo lo mismo, Quique. Es decir, si tú tienes intención, una mínima intención de renovar por el Español, tú no le haces un órdago al club de 18 millones. Te estoy hablando de una hipotética cifra, ¿eh? No te estoy hablando de que yo sé esa cifra. Pero a ver, seamos sinceros. Quien más cobra es Diego López. Estamos en 5 brutos. Pau, ¿qué se merece? Estar en la parte alta, bueno, pongamos 3. Va subiendo, 3, 3 y medio, 4, 4 y medio, venga, va. Estamos hablando de 7, 9, de 14 millones en 4 años, más bonus o lo que sea. Esas son cifras que pueden ser ciertas, ¿vale?
Sí.
Si el representante te está pidiendo 30 millones, estás diciendo que mi jugador, 8 y medio... Este es el doble, es imposible. Entonces no me digas que quieres renovar. Dime que tienes una oferta de otro equipo y que ya la has aceptado. Pero no me metas en un compromiso de intentar estudiar de 14 a 30 millones.
Pero es que estamos en un supuesto que a lo mejor se va a producir la semana que viene, que hay una segunda reunión.
Bueno, pues si la semana que viene hay una segunda reunión y tú ya ves que el representante...
Una cosa es que ni Lardín ni Perarnau, que estuvieron ayer presentes con el representante Albert Botines, son tontos. Van a ver ya mismo.
Bueno, bueno.
Sí, pero
lo que te digo, Quique, y si el representante le dice, oye, que no vamos a renovar porque tiene un acuerdo con otro equipo y son muchos... Que vosotros no llegáis a los 30 millones, pero no vamos a decirlo ahora. El club va a quedar fatal, porque va a dar dará la sensación de que el club está pagando 2,5, 3 millones casi por Hernán Pérez y por Pau no es capaz de llegar ahí. Y la gente se le va a echar encima al club.
Bueno, hombre, pero a ver...
Si, no, claro.
Si hay esta diferencia, la gente lo entenderá, ¿no?
Sí, pero hay que explicar lo que te digo. Que el club debe explicar los motivos. Bueno, tú sabes por qué...
Pero explicará, hombre, si estamos en la primera reunión, estamos en el día uno, coño.
Bueno, vale.
Un poco de paciencia. También tendrá que explicar por qué le pagas 5 a Diego López.
Bueno, porque tienes que pagarle la prima de fichaje de venir gratis.
Bueno, pues bueno. Es la misma prima de fichaje de venir gratis que le van a pagar en el Tottenham o donde vaya a Pau.
A Pau, claro.
O sea, tampoco nos quejemos de que le ofrezcan 30.
Pero si yo no me quejo. Pero yo lo único que le pido al club es que sea transparente, nada más.
Pero espérate, ya lo serán, coño, espérate.
Bueno, sí.
Espérate.
¿Tú te acuerdas, Lopo? Alberto Lopo, ahora, lo que pasó.
Ni me acuerdo.
Pues yo sí que me acuerdo.
Hace 15 años.
Sí, pero está pasando lo mismo. Su representante, estamos negociando el club. Estoy convencido que llegaremos a un acuerdo tal y cual. Y Lopo tenía un acuerdo con el Depor desde el 1 de enero. Y hasta el 20 y pico de mayo, mareando la perdiz. Y la gente, Lopo, no sé qué, seguro que se queda. Morlanes, Lopo se queda en un 90%, estoy convencido. No se puede engañar a la gente así. Pau es libre de hacer lo que le dé la gana. ¡Libre! Y yo no voy a criticar a Pau.
No, ni mucho menos.
No
me critica a Pau. Una cosa, Pau, si sigue superlativo como hasta ahora, el 1 de enero, y no ha renovado con el Español, cuidado, no siga jugando él, ¿eh? Que Quique no se casa con nadie, ¿eh?
Yo te digo, si el 1 de enero Pau no ha renovado, Pau no es titular.
¿Pero es lo que crees tú?
Lo que yo creo.
¿O lo que le debe decir el club a Quique que haga?
No, lo que va a hacer Quique.
Lo va a quitar. Pau puede llegar siendo el mejor portero de España y
bueno, hombre, no tenemos... No tenemos a un cojo detrás, ni a un banco. Diego López es un buen portero. Es que le estás pagando una cantidad desorbitada 3 años. Es decir, que no vamos a tener el banquillo bajo al día al Tenerife y que nos elimine el Tenerife y que solo juegue 2 partidos. Ya no fastidiemos tampoco.
No, claro,
el entrenador tiene que pensar un poco en el club también. Que vamos a hacer un jugador a que siga jugando y resulta que... Si me dijeras que el segundo portero es Arla, te diría...
Peraile
o Arla, diría, ostras, pues mira, que juegue Pau todos los partidos. Pero claro, estamos hablando de un portero como... Y luego se le plantea al club el otro tema, que tienes que fichar un portero. ¿Importante la llamada o...?
No,
no sé, pues nada. Quique, ¿alguna cosa más del tema de...? ¿Has podido hablar hoy con Duarte un poquito o no?
Sí, he estado hablando con él, está muy contento. No sabía que Manolo González se había ido con él.
Sí, se fue. ¿No viste las fotos?
No, estaba...
Sí, se fue a Nicaragua y a Costa Rica.
A Costa Rica, estaba muy contento y dice, no, ya estoy bien, estoy a 100% y estoy ya para cuando me convoque el entrenador.
Así Copa del Rey.
Sí, ¿no?
¿Qué te ha sorprendido, Quique, de estos, no, tú te vas en el mes de junio, julio, así?
No.
De todo lo que estás viendo.
Me dio mucho miedo el equipo en Nápoles. Lo vi por...
Pero el equipo estaba anímicamente muy mal.
Sí.
Lo que transmitía el entrenador, claro. También. Y
el entrenador diciendo...
Que no era feliz.
Que no soy feliz y al llegar a Barcelona hablaremos y tal. Luego vi de refilón el partido de Sevilla y me reanimé y vi tan mal al equipo contra el Leganés que llegué aquí diciendo, firmo salvarme. Pero esta semana de 7 puntos me ha gustado.
No, y a mí el día del Madrid, la segunda parte me
muy
pareció...
Bien. Me ha gustado el recoloque de Darder en el centro, me gusta la nueva posición de Jurado, Me gusta, bueno, me
Hermoso
gusta
te
todo.
Ha cambiado
sí,
mucho, ¿eh?
Sí, Hermoso con David pues ha mejorado.
Pero gastarnos 2 millones y pico por Naldo para ser el cuarto central, ¿eh?
Claro, son estas cosas que no se entienden.
Fichaje Quique Sánchez Flores de vez en cuando.
Sí, sí, ya lo quiso fichar el año pasado.
Sí, por
no
eso.
Pudo y lo fichado este año.
Una pena lo de Víctor.
Va a jugar en el centro del campo Víctor Sánchez.
Y va a jugar.
Y va a jugar en el Víctor Sánchez porque la intención es poner... La intención que tenía Quique es poner a Sergio Sánchez, que ya lo puso el otro día, por circunstancias, pero lo quería poner ya de lateral derecho. Lo que pasa es que ahora me da la sensación de que si continúa la buena sensación con Marc Navarro...
Ya le toca.
Va a jugar Marc Navarro contra el,
es que le,
contra
es que
el
no,
Levante.
Es que no hay más, ¿no? Víctor lesionado, Javi López recuperándose, Sergio, no sé cómo estará Sergio Sánchez para el viernes
también, hombre,
que viene.
Habrán
¿tú
pasado
crees?
14 días.
Bueno, no lo tengo tan claro, que juegue.
Farruquito. Yo creo que,
Farruquito lo tengo, no lo vi bien el otro día.
Pues no estuvo nada mal.
Físicamente, ostras,
bueno, hombre,
se nota,
llevaba tiempo sin jugar.
Pero...
A mí me decía el otro día, dice, ostras, que en Rusia, dice, hay unos parones y jugamos a otro ritmo y
claro.
Dice, juegas un partido cada yo que sé cuánto.
Yo creo que Marc Navarro, si se quita los miedos, será titular. Y Víctor, si se recupera bien, porque es que me empieza a preocupar lo de Víctor,
Bueno, es el gemelo. Él dice que no estaba preocupado y que no está descartado para el Levante, aunque podría descansar.
Yo no lo forzaría, Jugó 3 partidos seguidos y ese gemelo hay que tratarlo con mucho cariño,
Sí. Javi López cariño. No está todavía con el grupo. Se está alargando el tema, pero bueno, no, pero bien.
Darder muy bien también. Sergio muy bien el otro día, lo que salió en la segunda parte. Jurado en los partidos...
En casa. Jugador de casa, Gavino.
Sí, porque fuera el otro día en Madrid no... Bueno, yo estuve, bueno, al margen de ver el partido en el Bernabéu, luego por el martes vi, lo volví a ver el partido por la tele y los comentarios eran que dónde estaba Jurado. ¿Dónde? Es decir, no es que yo me lo invente, de decir... porque yo le tengo manía, no, si los propios comentaristas del partidazo decían que Jurado no había aparecido en toda la primera parte.
Y luego creo que habría que intentar dosificar a Piatti, ¿no?
Bueno, ya el otro día no fue.
Bueno, por la gripe y demás, pero a mí
no está muy bien Piatti.
Realmente no debe estar un poco justito.
Es que ha hecho una pretemporada un poco rara también. Gerard el otro día no estuvo fino. Una pena, porque si llega a estar un poquito bien, ese partido no lo perdemos el del Madrid. Todas las decisiones.
El poste ese, luego...
El poste.
Cuando le roba la bola
esas dos jugadas. El poste no. Tomó un par de decisiones en ataque que no fueron muy acertadas.
Que vaya Rodrigo o Aduriz y tal a la selección y que no vaya este chico, tiene delito.
Ya, pero también es verdad que si te tienes que fijar en el partido del otro día...
Bueno, no, hombre, pero...
No, pero es que claro...
Supongo que un entrenador no se fija por un partido, ¿no?
No lo sé, no conozco a Lopetegui.
Ni yo.
Bueno, ¿cómo quedamos este año?
A ver, hay equipos que de los que el año pasado quedaron por encima nuestro que van a quedar por debajo. Estoy convencido. La Real Sociedad.
El Athletic Club.
Y el Athletic Club.
Villarreal, ¿no?
Pues, al final acaba siempre estando arriba el Villarreal. No sé cómo lo hacen. Pero bueno, de estos 3, 2.
Sí.
¿Vale?
Y otros que estaban abajo que van a quedar a lo mejor por encima como el Valencia y el Betis.
Valencia y el Betis. Entonces hay que intentar ganar una posición. Es decir, se te van a caer 2 de esos 3 y hay que intentar de la Liga Valencia Betis Español ganar a 1. No sé si me entiendes.
Sí, 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 para quedar, intentar quedar séptimos. Aunque yo, sinceramente, no veo este año. Yo dije que novenos décimos. Que no superábamos el octavo.
Yo creo que no sería.
Hablo de principio de temporada, claro.
Yo creo que no sería un fracaso, ¿eh?
Quedar noveno. No.
No. No.
No.
No.
No, pero.
Con el auge de equipos con 50.000 socios como el Betis.
Pero la culpa es nuestra, el tema de los socios, claro, que no hemos llegado a 27.000,
no,
claro.
Es que el Español tiene un problema de fondo muy grave.
Claro.
Que no encontramos la tecla, y no será por trabajo de la gente ni por nada. Es que no encontramos la tecla. No encontramos la tecla. Hay 15.000 socios que van siempre, 5.000 que van de vez en cuando. Y 7.000 que no van nunca.
Y luego, bueno, sí que te digo una cosa. A partir de enero subiremos unos 4.000, 5.000 socios más. Cuando se haga...
El carnet de la segunda vuelta para ir a
Barça, Madrid...
Barça, Madrid y tal.
y Sevilla.
Y a ver si estamos en la Copa, que sería bien, sería bueno para engañar un poco más, ¿no?
Pero bueno, vamos a ver.
Bueno.
Bueno, al final me has dicho, bueno, ¿tú crees que séptimos podemos quedar?
Yo creo que no quedaremos séptimos, pero que esa, la situación es esa, es ganar la Liga entre Valencia, Betis y tú. Ahora mismo lo veo complicado porque el Valencia va como un tiro y tiene mejores jugadores y mejor plantilla.
Y sobre todo un cambio de entrenador. Bueno, a mí sí. Me cae mal Marcelino, pero yo he de reconocer que es un buen entrenador.
Marcelino hará un año excelente.
Luego,
y en septiembre del año que viene los jugadores estarán hasta aquí
de él
y le echarán.
Sí, posiblemente.
Vamos, creo yo, ¿eh? Y el Betis ahora es va todo a favor. Llegarán los meses en los que les vaya todo en contra.
Eso que para mí el Betis, no sé, no tiene una defensa que pueda... Bueno, los dos centrales, Fedal.
Yo lo que digo que es que el Español le va a costar mejorar lo del año pasado, pero que si el Español igual a lo del año pasado, o queda noveno o décimo, en una liga con Betis, Athletic de Bilbao, Real Sociedad, Valencia, Villarreal, ahí compitiendo, no tiene por qué ser un fracaso.
No, creo que somos el noveno presupuesto y el decimoprimero en masa salarial.
Ahora, si nos echa el Tenerife, lío, ¿eh? No lo tolero eso.
Es que además tenemos 25 jugadores, ¿eh? No tenemos como el año pasado 20-21 más el gente del filial. Ahora son 25 de la primera plantilla.
¿Qué sabe de Jairo Morilla?
Que, lo tengo que se está recuperando. Lo que pasa es que no puedo tener dorsal, claro. Porque ya están los 25 puestos. Veremos en enero va a haber cambios. Veremos qué pasa con Aarón.
No sé, City y demás, ¿no?
Bueno, Kike, lo dicho, todo un placer, como siempre.
Muy bien.
Volver a verte y el viernes que viene veremos.
Viernes 3.
Contra el Levante a las 9 de la noche.
¿Quién nos pita?
No lo sé.
No sé.
No me acuerdo.
Un abrazo, va.
Hasta luego. 7:52. Hacemos una pausa. Nos vamos a Ferrán y hablamos del Real Club Deportivo Español, de la nueva liga, Genuine Especial.
Tendinitis, sobrecàrregues, fascitis plantar, lumbàlgies... Moltes de les lesions s'originen en la manera de trepitjar. A l'Institut Català del Peu són especialistes en podologia esportiva i tracten totes les patologies del peu. T'has fet un estudi biomecànic? Informa't sense compromís al 93 458 23 75 o al carrer Rosselló 335. Institut Català del Peu. Només en tenim dos. Cuida'ls.
Il·lusió, creixement, ambició, tot un esclat de sentiments. I tu, això ho has de viure. Renova la teva confiança per ICA a www.rcdespanyol.com o trucant al 902-666-902 i aconsegueix el teu carnet. Fes-te soci de l'Espanyol i viu una temporada emocionant al nostre costat.
Especias i conserves d'Ani.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas.
Siendo un equipo mejor, o sea, mirando por el hombro a otro equipo, sino que son compañeros iguales que tú, aunque esté en el Java, que en el Sevilla o en el equipo este.
Alex López, jugador del Español B.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas. Oh, 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 en la Danone Nations Cup. Oh,
7:54, hablamos de Ferrán Servicios Inmobiliarios Integrales. Ya sabes que Ferrán es una empresa con más de 44 años de experiencia en el mercado inmobiliario, con delegaciones en Barcelona, Palma de Mallorca y Valencia. Ferrán te da soluciones, diseña, legaliza, administra, vende, compra y alquila. Expertos en locales comerciales y administrador de fincas, Ferrán, el mejor local para el mejor negocio. Teléfono 93-648-00, 93-648-00, www.ferran.es. Ferrán Servicios Inmobiliarios Integrales. Vende, compra, alquila, administra, legaliza, diseña y soluciona cualquier problema. Ya lo sabes, Ferrán, el mejor local para el mejor negocio. 93-648-00. 5 minutos para las 8. Hablamos del Real Club Deportivo Español, pero del Español Genuine Special, porque este fin de semana comienza la Liga. Y para hablar de todo esto tenemos al técnico del Español Genuine Special, que es Manel Algeciras, que va a explicar a todos los oyentes en qué consiste el Genuine. Lo digo porque hay mucha gente que me lo ha preguntado, que no sabe bien cómo funciona. Manel, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, explícanos un poquito, hoy ha sido la presentación con David López también, ¿en qué consiste esta liga que organiza además la Liga de Fútbol Profesional, la Genuine Special?
Bueno, es una liga que está formada por equipos de fútbol 8, jugarán en este caso, hecho para personas con discapacidad intelectual o, como se dice ahora, para personas con otras capacidades.
¿Es intelectual o física también?
No, es solo personas con discapacidad intelectual, correcto.
La elección de los chavales, Manel, ¿qué edad deben tener también para participar en esta liga? Lo digo por si alguno, sí. Pues no lo sabía, no sé cómo habéis buscado a todos los jugadores del Español.
Verás, nosotros, ya llevamos como 3 años funcionando, aunque la liga empieza este año, nosotros ya hemos participado en torneos como la MIC o la presentación del Europa, que también creó un equipo. Han sido jugadores que están participando en competiciones deportivas de la Federación Catalana de Deportes para Personas con Discapacidad, en el Movimiento Special Olympics Cataluña en este caso, y allí hay una gran cantera. Tenemos casi 50 equipos de fútbol sala que participan de forma quincenal en una liga, y a partir de ahí, pues los que eran simpatizantes del Español fueron los que fuimos eligiendo, ¿no? La verdad es que hemos recibido ya pues algún que otro correo diciéndonos, oye, queremos formar parte del equipo. Otros chicos de otros equipos que también juegan en esta liga están interesados en formar parte de la plantilla, pero bueno, por ahora tenemos 16 jugadores, podemos llegar hasta 20, aunque la convocatoria siempre será de 16, y bueno, es la primera vez y vamos a ver cómo sale.
Hombre, para ellos debe ser una experiencia tremenda jugar una liga, bueno, con otros, son 18 equipos, sí. Que yo sepa, de Cataluña hay 4, que es el Español, el Reus, el Nàstic y el Girona, ¿no?
Del Girona.
Luego hablaremos un poco de cómo es el sistema de competición, la duración de los partidos, uh-huh, etcétera, etcétera. Pero ha sido difícil decir, pues estos 16 sí, estos no.
Bueno, lo primero que quisimos hacer nosotros, tanto mi compañero Xavi como yo, lo que queríamos, que somos pericos, ¿no? Lo que buscábamos era gente que fuera del Español, sintiera el Español, sin tener en cuenta su nivel de juego. Luego hemos tenido la suerte de que los que tenían interés en formar, pues eran buenos jugadores, tanto técnica como físicamente, ¿no? Hemos conseguido ganar el MIC 2 años seguidos, hemos hecho muy buena participación, hemos ganado un Ciudad de Barcelona organizado por la Federación ACEI, o sea, pero sí es complicado, ¿no? Porque siempre te sabe mal decir a unos que sí, a otros que no. No hemos tenido que decir que no absolutamente a nadie, pero sí que es cierto que les hemos puesto en lista de espera, ¿no? Porque a partir de la publicidad que ha salido de la Liga Genuine, televisiones, radios, prensa, la gente ha dicho, ¿esto qué es? ¿Cómo me puedo apuntar?
Yo creo que al margen de ser un tema meramente deportivo, Manel, es una parte integradora tremenda, ¿no?, para estos chavales.
Por supuesto, nosotros...
Un inciso, ¿es solo chicos o pueden ser chicas también? ¿Solo chicos?
Sí, la competición puede ser mixta. Nosotros, como ya te digo, como hace 3 años que funcionamos, empezamos por solo chicos, pero sí que es cierto en que desde la fundación de la Liga BBVA, desde la Liga Genuine, nos han dicho que miremos de buscar también a alguna jugadora. O sea que desde aquí ya lanzo el aviso, ¿no?, de si alguna chica está interesada.
Y pues, que sea del Español, que eso
y
es
que
importante.
Sea del Español, ¿eh? ¿No? Sí, hombre, como mínimo que sea simpatizante, ya no pedimos que sea socio, pero como mínimo que el color blanquiazul le atraiga, ¿no?
Bueno, explícanos, Manel, también cómo se juega, es decir, cuál es un poquito el reglamento de esta liga. Vosotros debutáis el día 7, ¿no?, contra el Athletic Club de Bilbao,
¿no? Mañana, correcto, sí, a las 9:30.
Bueno, se juega en tipo concentración, ¿no? Es decir, primero se juega en Villarreal. ¿Cuántos partidos jugáis en Villarreal?
En Villarreal jugamos 3 partidos, el sábado por la mañana contra el Athletic de Bilbao, a las 3:30 de la tarde contra el Deportivo de La Coruña, y el domingo por la mañana, creo recordar 10:30, hablo de memoria, contra el Reus.
Entonces luego hay un parón.
Luego hay un parón y volvemos a jugar en Tarragona, creo que es el 28 de noviembre.
¿Te jugáis todos contra todos?
Sí, bueno, lo que se ha hecho, la liga lo que ha hecho ha sido formar grupos, uh-huh, formar grupos y jugamos todos contra todos una liguilla. pero luego va un equipo que va cabalgando. Es decir, nosotros estamos en el grupo contra con el Atlético de Bilbao y con el Depor, y como son tres, para jugar tres partidos, luego cogen otro equipo que queda suelto de otro grupo. Sí, con lo pero cual jugáis, siempre jugaremos.
Pero todos los equipos van a jugar los mismos partidos.
Exacto, todos los equipos juegan tres partidos cada jornada.
¿En cuántas, digamos, concentraciones se va a acabar la liga? ¿O luego hay semifinales y todo esto o no?
Entendemos que solo hay esas cuatro concentraciones, que son, como decíamos, Villarreal, Tarragona, Mallorca y Vigo. Esas son las cuatro jornadas previstas, y por lo que nos han dicho la liga, esta primera es la más de prueba, aunque los puntos valen, aunque todo es legal, por decirlo así, todo puntúa, todo sirve, pero a partir de ahí lo que se harán es cada vez jugar esos tres partidos y tú vas sumando puntos dentro de tu grupo, ¿no? Exacto. Dentro de tu grupo.
¿Cuánto duran los partidos, Manel?
Bueno, es un sistema que en lo que se busca sobre todo es la participación colectiva, que todos los chicos puedan jugar. Nos estamos obligados, el reglamento marca que todos los chicos han de jugar al menos una parte.
Bueno, es un poquito también salvando las distancias, como el tema de la Danone Nation Cup, que están obligados a jugar todos los que participan. Entonces, es fútbol 7, ¿no es?
Fútbol, aquí nos han hecho fútbol 8, o sea, tenemos un jugador más.
Un jugador más.
Un jugador más, sobre todo pensando, entiendo yo, en el que el campo es de fútbol 7, en el tema físico.
Claro.
Han hecho cuatro partes de 10 minutos. Durante las tres primeras partes tú presentas un equipo y ese equipo, exceptuando que hay una lesión, no pueden haber cambios. Y en la cuarta parte tú ya presentas cualquier jugador, puesto que todos ya han jugado en ese partido, y puedes hacer los cambios que quieras conveniente. Y luego hay una cosa muy curiosa, que es lo que llaman el fair play, que también te puntúa. O sea, si tú cometes faltas, te ponen puntos negativos. Si tú te saca una tarjeta amarilla, te ponen puntos negativos. Y eso incluye
al entrenador también.
Con lo cual tendremos que controlarnos. Xavi y yo nos tendremos que controlar.
Bueno, yo creo que es un... Ojalá también en primera división se valoraran todas estas cosas. Es decir, cuando...
Pues la verdad es que sí.
Por eso se habló en un momento determinado, no sé si en la FIFA o en la UEFA, de hacer expulsiones temporales.
Sí.
Por el mal comportamiento también.
Claro, sí. Hombre, en nuestro caso estamos hablando de personas...
No, yo te comentaba por lo que tú decías, por el tema del fair play también. Claro, en la liga profesional, claro, tema fair play, te sancionan, pero no dentro del partido mismo no lo mismo, claro.
Nosotros, a ver, tenemos todos los equipos claros que el objetivo es pasárnoslo bien y sobre todo pues hacer deporte inclusivo, demostrar a la sociedad lo que este tipo de personas es capaz de hacer y sobre todo educar sobre el deporte, ¿no? Hay unos objetivos de compañerismo, de viajar, de conocer gente de otros equipos, de respetar que haya otros equipos, ¿no? Que no pase pues lo que por desgracia se ve en otros campos, que ves a las aficiones gritando a jugadores. Eso nosotros lo intentamos evitar, porque en caso de personas con discapacidad intelectual es importantísimo ese tema, ¿no?
Ilusión, ¿no? Supongo, Manel, de representar al Español.
Pues imagínate, yo soy perico desde que tengo 6 años, he pasado por todos los posibles estadios, Xavi pues es perico también de toda la vida, y desde hacía mucho tiempo nosotros, tanto Xavi como yo, trabajamos en deporte para personas con discapacidad intelectual. Pues se une nuestra pasión, que es el Español, con nuestro trabajo diario, ¿no? Que es el trabajo con personas con discapacidad intelectual. O sea que un orgullo, y bueno, y los nervios que decían los chicos, pues también nos llevamos un poquito los técnicos, ¿no?
Otra cuestión que me gustaría valorar en toda esta nueva liga, la Liga Genuine Special, como has dicho al principio, es la repercusión a nivel mediático. Creo que está teniendo ese punto donde la gente tiene el interés de poder ver a estos chavales, a estas personas, practicar el deporte para que se integren, y contra más difusión muchísimo mejor, ¿no? Para tomar conciencia, claro, de todo esto.
A ver, nosotros lo que siempre defendemos y hemos defendido durante muchos años es que el que vaya a ver una competición deportiva de personas con discapacidad intelectual va a ver realmente un espectáculo. Va a haber chicos que jueguen a fútbol que se van a quedar alucinados. Van a decir, oye, pero ¿cómo puede ser? O sea, en ese caso, yo me pongo a jugar con ellos y el que soy discapacitado soy yo. Tienen mucho más nivel, tienen mucha más técnica porque se dedican, porque no son profesionales, pero su tiempo libre lo dedican a eso. Y entonces ellos pues entrenan, se lo toman en serio, aunque no es su profesión, ¿no? Ellos están en centros especiales de empleo, están en talleres inclusivos, en claves que se llaman, ¿no? Pero realmente se lo toman en serio y, por tanto, el público que vaya a ver los partidos disfrutará, al que le guste el fútbol, disfrutará de fútbol. Y luego verá otros valores, ¿no? Verá que un chico se cae y enseguida el otro le va a pedir perdón o a darle la mano, a ayudar a levantarse, o que no hay insultos, o que enseguida se corta cualquier momento desde cualquier parte de fricción. O sea, es un espectáculo digno de ver.
Hablamos de favoritos, venga va, que también es importante, ¿no? Porque no deja de ser una competición. Claro. El español es favorito, ¿conoces un poco el nivel del resto participantes?
Conocemos los cuatro equipos catalanes, ¿no? Sí que es verdad que en el MIC hemos jugado contra Girona y contra Reus y les hemos ganado bien. El Nastic, yo creo que, por lo que hemos visto, no jugó en nuestro grupo en el MIC, pero creemos que está un pasito por debajo nuestro, pero tampoco conocemos a todos los jugadores, no sabemos quién va a ir y quién no va a ir, y del resto de España, pues como te puedes imaginar, no sabemos qué es lo que nos vamos a encontrar. Favoritos, los nuestros ya se ven campeones, pero
claro, bueno, ¿no?
Que le vamos diciendo, oye, vamos paso a paso. Sí que es verdad que, claro, es lo que te comentaba, ¿no? Piensa que de todo lo que hemos jugado hemos quedado campeones y en el torneo del Europa perdimos la final por penaltis, o sea, están como motos.
¿Qué edad tienen los jugadores, Manel,
bueno,
más o menos?
A nosotros en la liga nos piden que sean mayores de 18, eso sí, pero la mayoría de nuestros chicos deben tener, creo que el más joven tiene 20, 21, y luego tenemos algún chico, bueno, algún chaval, algún señor, ¿no?, de 35, 36
años.
¿Que
le da una al balón o no?
Sí, sí, que le da, pero bien. Sí, ¿no? Que le da, pero bien, sí. Es de aquel típico que un David López, ¿no? Y además uno de los chicos se llama David López, curiosamente, y juega en un lugar muy parecido, ¿no? De aquellas personas que coge el balón y dirige y asienta el equipo, ¿no? Gente con cabeza, que cuesta de decir, ¿no? Con personas con discapacidad intelectual queda un poco chocante, ¿no?
Ya.
Pero es de aquella gente que se nota en el campo, que es el que maneja el ritmo del equipo.
El tema del hándicap de estas personas para poder participar, si alguno lo está escuchando, ¿cuál es?
Bueno, simplemente tienen que tener el certificado de la Generalitat conforme tienen discapacidad intelectual. Se considera, bueno, tienen que tener un grado de 33% de discapacidad intelectual. Pero es eso, siempre tiene que tener discapacidad intelectual. Cuando se habla de personas con discapacidad intelectual, si tiene un problema físico, además, normalmente lo que se dice es que es una persona con discapacidad intelectual que además tiene un problema físico, ¿me entiendes? Entonces, podría pasar que vierais a alguna persona y dices, oye, pues si tiene ahí como un poco de hemiplejia, o bueno, camina un poco mal, o ese brazo lo tiene un poquito. Pero bueno, no deja de ser una persona con discapacidad intelectual. Desde la Liga nos han pedido todo tipo de certificados, que bueno, nos hemos vuelto un poco locos buscando.
Bueno, acuérdate no sé, Manel, si... por referencias o no, lo que ha pasado en muchos Juegos Paralímpicos.
Sí, claro.
Que iba gente que no era ciega, sí, sí, y jugaba como si fueran ciegos.
Sí, sí, bueno, hay que recordar, tristemente famoso, Sydney 2000, cuando la selección de básquet española, en ese caso, aparecieron varios jugadores que no tenían discapacidad intelectual. Y a raíz de ahí se destapó que había otros equipos,
sí, sudamericanos,
centroeuropeos, Europa del Este... Pero claro, ahí había un tema clarísimo, que era el tema de si había medallas había sponsors, si había sponsors había dinero. Aquí no hay dinero.
Ya, pero es duro, ¿no? Tener que utilizar estas cosas, ¿no?
Es durísimo porque...
Además dejas a personas que sí que pueden ir para que vayan otras que no lo son.
Le quitas una plaza a alguien que está ilusionado y que no sé, ¿no? Y está ilusionado en practicar deporte, y esa posibilidad que tiene de ir a unas paralimpiadas, en este caso, pues resulta que se la quita alguien que no tiene que estar ahí.
Exacto.
Pero bueno, el mundo es así.
¿Qué parte, no solo entrenador, sino parte psicológica también tenéis que hacer los dos entrenadores,
sí,
de estos chavales?
Hay una parte importante de trabajo, de tranquilizar, de cerrar asperezas entre los jugadores. Cuando las cosas van bien, el grupo va bien, ya sabes. Cuando las cosas no van tan bien, pues es cuando sale la vena competitiva, porque ellos son competitivos, donde hay que tranquilizar, donde hay que calmar si no hemos ganado, donde hay que, bueno, las asperezas que surgen, las palabras, oye, esto, ¿por qué no lo has pasado? Y ahí es donde entramos nosotros. Hay que trabajar también el tema de de familias, ¿no? Hay familias que se pueden pensar que, oye, es que ya está aquí, ya, es que este va a ser tamudo y esto se va a ganar la vida. No, perdona, no. Él tiene que seguir trabajando, él tiene que seguir haciendo su vida y esto es un hobby que tenemos la suerte de que la Liga BBVA y los sponsors que colaboran y el Español, por supuesto, que nos está ayudando en todos los aspectos. No voy a dar nombres, pero bueno, os podéis imaginar todo lo que es el área social, el área de comunicación, todo el apoyo que nos está dando, con vestimenta, con entrevistas como la que me estás haciendo, con el director Eloy, ¿no?, en la ciudad deportiva prestándonos espacio para entrenar. Bueno, me quedaría corto diciendo toda la gente que ha colaborado con nosotros y que lleva colaborando tiempo, ¿no? Y eso es lo que hay que decirle a las familias, de esto es un más a más, vamos a pasarlo bien, vamos a disfrutarlo. Y al día siguiente nosotros competimos sábado y domingo y el lunes a trabajar como todos.
Manuel, muchísima suerte, felicidades por el trabajo que estáis haciendo con estos chavales y como es un tema deportivo también, mucha suerte en esta primera fase de la Genuine Special este fin de semana en Villarreal.
Pues muchas gracias a vosotros y esperamos enviaros buenas noticias.
Ojalá, ya hablaremos la semana que viene de cómo ha ido esta primera experiencia de la Liga, que se juega en cuatro fases. Recordemos, Athletic Club de Bilbao, ¿qué más?
Deportivo y... La Coruña y Reus.
Bueno, pues mucha suerte, Manel. A ti y a todos los chavales también, por supuesto.
Por supuesto, muchas gracias.
8:11, una pausa y nos vamos con Ilumax en unos instantes a hablar de fútbol femenino.
Tendinitis, sobrecàrregues, fascitis plantar, lumbàlgies... Moltes de les lesions s'originen en la manera de trepitjar. A l'Institut Català del Peu són especialistes en podologia esportiva i tracten totes les patologies del peu. T'has fet un estudi biomecànic? Informa't sense compromís al 93 458 23 75 o al carrer Rosselló 335. Institut Català del Peu. Només en tenim dos. Cuida'ls.
Carn Selectes Pujol és una carnisseria familiar amb més de 50 anys al barri. Tenim carns i aviram d'alta qualitat i amb denominació d'origen. Xuletón gallec, vedella de Girona i el tan exquisit entrecot japonès de Kobe, amb certificat d'autenticitat, els primers de tenir-la a Barcelona. Pollastre ecològic, pollastre de pagès, pintades, polardes, 20 sabors diferents d'hamburgueses, tant maxis com minis, canelons casolans i una gran varietat de productes elaborats al nostre obrador. Ens trobaràs al carrer Sant Antoni Maria Claret 33, entre Roger de Flor i Grassot. Vine!
Especies sí, conserves Dani, la marisqueria en casa.
Ilumax, patrocinador oficial del equipo femenino del Real Club Deportivo Español. Ilumax, expertos en iluminación LED. Ilumax te trae cada jueves toda la información del femenino en tiempo de español. www.ilumax.es.
Como cada jueves hablamos de fútbol femenino y lo vamos a hacer hoy por primera vez con una de las jugadoras que tiene un papel importante en el equipo y que, bueno, hacía tiempo que queríamos hablar con ella, como es Eli del Estal. Eli, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
No sé si el equipo ha vuelto a la realidad.
¿Perdona?
Digo si el equipo ha vuelto a la realidad. Lo digo por las dos sí. Primeras victorias, desgraciadamente las dos derrotas.
Sí, bueno, creo que empezamos con muy buen pie, pero a lo mejor no fue del todo realista las dos victorias a principio de temporada, porque como bien has dicho tú, estábamos empezando con el nuevo entrenador. Y bueno, pues sí que es verdad que tuvimos un poco de suerte, ¿no? Que a lo mejor este fin de semana sí que nos ha fallado.
En los dos partidos que habéis perdido, Eli, tanto con el Sporting de Huelva como el del Rayo Vallecano, ¿ha fallado o os ha faltado ese puntito de suerte o os habéis visto en algún momento como un poco inferiores?
Bueno, la verdad que inferiores no diría. Pero ocasiones, a lo mejor este fin de semana contra el Rayo sí que es verdad que no podemos materializar y eso es lo que... ahí estuvo la diferencia, ¿no? Que el Rayo pues tuvo una ocasión muy clara y fue la del gol. Y nosotras sí que es verdad que tuvimos varias ocasiones, pero no tuvimos la suerte de caragol este final.
Bueno, comentaba al principio, Eli, el hecho de volver a la realidad, porque nadie esperaba que el equipo en las dos primeras jornadas estuviera con 6 puntos en principio. Pero también es verdad que era un poco incógnita, ¿no? Porque los rivales tampoco sabíais cómo iban a estar después del año pasado. El Sevilla era un equipo que había subido, el Betis el año pasado hizo un final de temporada muy bueno, y luego venía el Sporting de Huelva, que es un poco equipo sorpresa, porque teóricamente no cuenta para ser uno de los que están arriba, pero siempre va haciendo cosas. Hace dos años, corrígeme si me equivoco, ganó la Copa de la Reina.
Sí, ganaron la Copa de la Reina.
De manera sorprendente. Y luego el Rayo Vallecano, que es un equipo que ha tenido la historia, bueno, pues como el Español, un equipo de los que fundaron la Liga, que por temas económicos también empezó a bajar y que está en una situación muy similar a la vuestra, ¿no? Es decir, son equipos de la Liga nuestra, entonces.
Sí, bueno, el Huelva en su casa es un equipo muy difícil de ganar, porque su campo condiciona mucho, es un campo pequeño, que para nuestro estilo de juego ahora no nos viene bien, porque intentamos jugar mucho más el balón que el año pasado con Joan, por ejemplo. Y el Rayo sí que es verdad que era un partido de cara a cara. Creo que fue un partido muy disputado y, bueno, es lo que te he dicho, ¿no? Que la suerte se decantó por esta vez, pero creo que el Rayo va a ser un equipo para estar en Copa de la Reina problema. Y el Huelva, pues creo que va a ser un equipo que va a luchar por estar ahí. Nosotras tenemos que pensar en estos partidos y creo que el otro día nos vamos con malas sensaciones porque hemos perdido, pero creo que el trabajo se dio en el campo, ¿no? Estamos mejorando mucho desde el año pasado y que esto es poco a poco, que de buenas a primeras no vamos a ganarlo todo.
Cuando empezamos a hacer estos especiales de esta temporada de fútbol femenino de Tiempo de Español, hablábamos empezamos a hacerlo con las capitanas del equipo, y ellas, sobre todo Pilar, comentaba al principio lo de que este año lo importante es no sufrir. ¿Tú estás de acuerdo, Eli, que lo importante es no sufrir como la pasada temporada?
Sí, bueno, yo soy una persona muy optimista y muy soñadora, entonces creo que no podemos pensar en no sufrir, ¿no? Creo que deberíamos ponernos un objetivo de estar en media tabla, de pelear por entrar en Copa de la Reina, que creo que es lo que todos esperamos en el fondo. Y esto se está viendo en que los partidos, pues estamos mostrando un estilo de juego que gusta y que estamos jugando mucho mejor que el año pasado. Creo que el equipo ha avanzado mucho y que permitirse el lujo de decir que el Español debería luchar por no descender son palabras mayores, ¿no?
Bueno, más que no descender, las capitanas decían el no sufrir como el año pasado y ponerse un objetivo, pues, de, hombre, decir luchar por la Copa de la Reina, pues claro, después de las dos primeras jornadas dices, estamos camino, pero claro, cuando luego pierde dos partidos seguidos, tampoco es decir lo de no vamos a bajar, pero sí, como comentas, Eli, un poco estar en una posición mitad de la tabla, ¿no?
Sí, es cierto que el año pasado sufrimos, pero ya no solo por los resultados, sino porque no encontrábamos la esencia del equipo, no nos encontrábamos a gusto, la situación del vestuario no era así, creo que pues todas esas dando poco a poco este año, y es lo que te digo, que no sufrir, no te voy a decir que no creo que no suframos, ¿no? Pero creo que se están haciendo las cosas mucho mejor que para no sufrir.
Habéis hecho un poco de, bueno, supongo, de autocrítica por parte del vestuario. Yo ya no cuento al míster, porque el míster viene el año pasado, que no era él, sino que era el segundo, pero por diversos motivos Joan se hace este año cargo del equipo. Y él os inculca una manera de ver otra vez el fútbol de una manera distinta. Él viene, además, de entrenar siempre fútbol femenino, que eso también os ayuda. Pero a nivel colectivo, a nivel grupal, hicisteis un examen diciendo qué parte de culpa tuvimos nosotras.
Sí, claro que sí. Evidentemente, cuando nos encontramos en la situación de que nos encontrábamos en descenso el año pasado y había ya por nuestro equipo dos entrenadores y las cosas no salían bien, pues ya, en ese momento ya no replanteamos las cosas, no es algo de este año. Y es cierto que Rubén y Joan pues nos enseñaron a entender el fútbol desde la filosofía del club, ¿no? Ellos llevan en el club muchos años y esta filosofía de trabajar para el equipo y de lo que es el Español de cuando ganaba títulos.
Bueno, decir que el cambio de entrenador ha sido importante, creo que está claro, ¿no? Es obvia la pregunta, ¿no? Es decir, el papel que está teniendo Joan y el que tuvo Rubén y Joan el año pasado ha sido vital para que el equipo esté dando otra cara.
Sí, para mí el cambio de entrenador fue decisivo, tanto con Rubén como con Joan, que creo que más, llevan la misma filosofía de trabajo. Y creo que en eso radica que el año pasado no se lo haramos, ¿no? Que ellos llevan muchos años en el club y sobre todo que llevan muchos años entrenando fútbol femenino. Y es lo que nos han intentado inculcar desde que están con nosotros.
Es la primera vez que podemos hablar con Eli del Estal y, bueno, queríamos conocer un poquito de dónde viene Eli, cómo llega al Español. Yo sé que la pasada temporada llegas con tu hermana en equipos de equipos diferentes. ¿Cómo fue esta casualidad?
Bueno, pues estábamos en equipos diferentes. Yo estaba en el Albacete y ella estaba en el Logroño. Y en primer lugar, supongo que se fijarían en mí por jugar en primera y porque había jugado partidos directos con el Español. Y bueno, luego cuando ya estábamos hablando del fichaje, me dijeron que también estaban interesados en mi hermana para ficharnos a las dos. Y la verdad que fue una alegría total, ¿no? Que pudiéramos estar aquí las dos, juntas de nuevo, así que muy bien. Disfrutamos de un año juntas y este año ella se ha ido al Deportivo de La Coruña y le va muy bien allí.
Hombre, sobre todo el primer año, ¿no, Eli? Cuando vienes de fuera, poder tener la suerte de contar con tu hermana, además se dio la casualidad de que también vinieron las hermanas Garrote, es decir, que fue algo así como una familia entera, ¿no?
Sí, la verdad que fue curioso porque justo salió el fichaje oficial de las Garrote antes de salir el nuestro y fue como un poco sorprendente, ¿no? Que hubiera dos pares de gemelas en un mismo equipo. Fue divertido.
¿Cómo has vivido tú la, entre comillas, la separación este año de quedarte tú aquí y que tu hermana se haya vuelto a ir? Es decir, ha sido una temporada difícil la pasada porque el equipo no estaba, bueno, pues como todos queríamos. Tú decides quedarte. ¿Hay algún motivo especial, Eli?
Bueno, sí, la verdad es que yo sobre todo me quedé porque sabía que la apuesta del club era apostar por Joan y por Rubén, los entrenadores con los que nos habíamos salvado. Y bueno, yo quiero disfrutar del fútbol y quería tener minutos. A final de temporada con ellos fue cuando tuve regularidad en el equipo. Y esto fue lo que me hizo quedarme, ¿no? Que pudiera disfrutar del fútbol.
¿Qué edad tienes, Eli, tú?
Yo tengo 24 ahora.
Estás más o menos en la mitad, ¿no?, del equipo, por edad.
Sí, por edad, sí. La verdad es que este año tenemos un equipo con mucha más experiencia que el año pasado, que tal vez esto es lo que, de cara a la experiencia, se nota más. Y el año pasado éramos un equipo muy, muy joven. Este año sí que rozo la mitad de la media de edad, ¿no?
Bueno, sobre todo la llegada también de Mariajo se nota.
Sí, Mariajo la verdad que nos está aportando mucha experiencia, ya ha podido disfrutar del fútbol en muchos equipos.
Además ella ha estado aquí, sí, cuando el equipo era grande, ¿eh?
Ella ha vivido la mejor época del Español, ¿no? Y supongo que es lo que quiere devolver.
¿De dónde vienes, Eli, tú? Es decir, ¿a ti te gustaba el fútbol de siempre? ¿Llegas al fútbol de una manera especial?
Bueno, yo la verdad que esta es mi quinta temporada jugando al fútbol. De pequeña, desde que tengo 6 años, hacía atletismo. Y a los 18, 19, mi hermana y yo nos decidimos por probar con el fútbol. Justo se dio la casualidad de que Pedro Munitis, un jugador emblemático de Santander, pues cogía el Racing de chicas. Hicimos una prueba allí y nos dijo que sí, que teníamos mucho mucho por delante por mejorar y que adelante, ¿no? Ahí empezamos y, bueno, luego pues el camino de mi hermana y el mío nos separamos y nos volvimos a juntar aquí en el Español.
¿Qué hacías cuando practicabas atletismo?
Mi disciplina eran las vallas. Hacía 400 vallas, que era mi prueba, y 100 vallas también.
Es decir, que tú estuviste más o menos hasta edad junior, ¿no?, haciendo atletismo.
Sí, yo dejé mi temporada en junior. Cuando acabé junior, quedé subcampeona de España junior de segundo año y ahí fue cuando empecé a compaginarlo con el fútbol. Y bueno, estuve 2 años compaginándolo, pero ya tuve que decidirme por uno de los dos porque no me daba el tiempo, ¿no?, ni la vida.
¿No te arrepientes de haber dejado el atletismo?
No, la verdad que no, el fútbol...
Y más como siendo su campeón de España junior, es decir, que mala no eras, Eli.
No, claro que no, sí, he disfrutado del atletismo toda mi vida y la verdad que es un deporte que admiro muchísimo, pero el fútbol te da otras cosas, ¿no? Tener la oportunidad de cada semana corregir los errores del fin de semana anterior es súper bonito.
A ver, yo te lo voy a plantear de otra manera, ¿te gusta más el deporte colectivo que el individual?
No, eso no. Me gusta más el deporte individual.
Entonces no entiendo por qué has dejado el atletismo. Porque yo, por ejemplo, a mí siempre me ha gustado más el deporte individual, por eso hasta, bueno, yo tengo ya una edad, pero yo hacía maratones y también jugaba fútbol en el cole y a balonmano, pero no me gustaba el deporte colectivo y lo dejo y hago atletismo.
Bueno, a mí me gusta el deporte en general me encanta, ¿no? Pero el deporte individual tiene esa cualidad de que solo depende de ti mismo y, sin embargo, en el deporte de equipo, cuando estás mal... tienes al resto de tus compañeros, cuando estás bien también lo celebras con ellos, y esto es algo muy bonito, ¿no? Que el deporte individual pues no lo tiene. Evidentemente creo que todo tiene sus pros y sus contras, pero ahora mismo si tuviera que escoger me quedo con el fútbol, evidentemente, que es la decisión que tomé en su momento.
Bueno, si el fútbol fuera individual ya sería mucho mejor para ti, ¿no?
Bueno, no sé, no me gustaría tanto tal vez.
Bueno, no sé si el tema del atletismo también, tú eres cántabra, ¿no?
Sí, sí.
El papel de Ruth Beitia también ha tenido un papel o un factor importante para que en aquel momento te guste el atletismo. No sé si has coincidido alguna vez con ella por Santander.
Sí, yo competía en el mismo club que Ruth. Bueno, competíamos en el Pélagos y en el Ekman. Yo he viajado mucho con ella. Es una persona con la que he compartido competiciones, viajes, muchas experiencias. Y bueno, la verdad que para mí no fue Ruth, sino no sé si las conocerás, a las hermanas Fuentes Pila.
Sí.
Bueno, pues ellas son amigas mías, gente que siempre ha sido mi referente y serían ellas, ¿no? Las que ponía el ojo siempre cuando era pequeña.
Ya, pero llegar a la altura de Ruth es imposible, ¿no, Eli? En este momento es la mejor atleta de toda la historia.
Sí, la verdad que sí. No se puede negar eso.
Bueno, pues nada, Eli, tú eliges el fútbol, yo me hubiera quedado con el atletismo, sinceramente. Pero bueno, ya sabes que esas cosas, cada uno tiene su manera de pensar, de verlo. Y me alegro que estés en el Español, que tengáis mucha suerte esta temporada. El fin de semana juegas contra el Levante, ¿no?
Sí, eso es, ahí en Valencia.
Equipo complicado, el Levante.
Sí, sí, la verdad que sí. Tendremos que intentar sacar los 3 puntos porque tenemos que volver a coger la buena racha, ¿no?
También es verdad que a lo largo de las últimas semanas habéis tenido muchas bajas.
Que es verdad que hemos tenido bajas importantes, pues la última, por ejemplo, la de Brenda, la de Clara, que no ha podido disfrutar ningún minuto, Pili, que también desde pretemporada está lesionada, pero bueno, ante la adversidad tenemos que hacernos fuertes.
Lo dicho, Eli, mucha suerte, un placer poder hablar contigo en este especial de Tiempo de Español, y de verdad muchísima suerte al equipo, y que no suframos, y si podemos luchar por algo más, encantados de la vida a todos.
Eso es, muchas gracias a ti, un placer.
Ilumax, patrocinador oficial del equipo femenino del Real Club Deportivo Español. Ilumax, expertos en iluminación LED. Ilumax te trae cada jueves toda la información del femenino en Tiempo de Español. www.ilumax.es.
Dos minutos y algunos segundos para poner el punto final a este programa de hoy de Tiempo de Español. Les recuerdo que ya hay horario para el partido de ida de los 16avos de final de la Copa del Rey. Jueves 26 de octubre a las 9:30 de la noche, hora catalana, 8:30 en Tenerife. Tenerife Español. Venimos de jugar el lunes en San Sebastián. El jueves jugamos en Tenerife, y teóricamente ese fin de semana jugamos contra el Betis. El Betis juega Copa el martes ante el Cádiz, es decir, que es un viaje de una hora de Sevilla a Cádiz. El Betis va a tener más de 48 horas de descanso, más que nosotros. También es verdad que supongo que Quique hará muchas rotaciones para el partido de Copa del Tenerife, pero el equipo no volverá hasta el viernes al mediodía. Creo que sería lógico, ya sé que no es una buena hora, pero la sensación que tengo de que vamos a jugar el partido Betis o Español Betis el lunes. Pero solo es una opinión, porque claro, si nos ponen el partido Español Betis a las 12 del domingo, es un horario muy bueno para la gente, pero para recuperar es un horario complicado. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, ponemos el punto y final. Mañana volvemos, abriremos los teléfonos porque, a pesar de que no hay porra, queremos saber un poco también la opinión de los oyentes sobre el futuro, por ejemplo, de Pau. Así que hasta mañana. Como siempre les digo, que sean muy felices. Gracias a nuestro compañero Sito Ramírez en los mandos técnicos. Con Estrella Damm les decimos adiós. Hasta mañana, que será otro día.
Esta temporada, Conservas Dani y Tiempo de Español cumplen 25 años juntos. ¡Feliz aniversario!